Agafeu paper i llapis, que segurament aprendreu coses, i les que no aprengueu aquesta tarda, el que podeu fer, que és del que es tracta, és de que compreu el llibre que tot seguit us presentem a l'antena de RAC1. Per exemple, per què Caravaggio ha estat el pintor més malparit de la història? Què va fer la pintora Tamara de Lempicka per enfurismar el rei Alfons XIII mentre li mordoritzaven un quadre? O, per exemple, per què la reina Maria Antonieta es va convertir en una influencer després que li fessin un retrat vestida amb una camisola de cotó? Doncs tot això, i molt més, ho descobrireu al llibre Retratarte, el darrer llibre del periodista de Ràdio i Televisió Espanyola, Carlos de l'Amor. Després de l'èxit d'Emocionarte, ara en parlava a micro tancat, de que són llibres d'aquests que t'hi enganxes i els devores, el llibre amb què, recordem, va guanyar el Premi Espasa el 2020, ara publica aquesta obra on ens explica la sorprenent història de 35 retrats, ni un, ni dos, ni tres, no, 35 pintats per autors com Klimt, Botticelli, Cézanne, Renoir o Miriam Escofet, la pintora que, per cert, va fer el darrer retrat de la reina Elisabet II. Carlos de l'Amor, responsable de l'àrea de cultura dels serveis informatius de Ràdio Televisió Espanyola i escriptor. Molt bona tarda, bones tardes.
Buenas tardes.
Benvingut. Bueno, tal y como hiciste con Emocionarte y ahora en Retratarte, aportas una doble mirada. Primero cuentas una historia imaginada sobre lo que pudieron pensar o decir los artistas de estos cuadros y sus modelos, y después cuentas la historia real, que es que en muchas ocasiones te quedas con la boca abierta. De todas las historias que explicas en este libro, ¿hay alguna que sea tu preferida, la historia que más
preferida, te engancha? Preferida, no. Porque todas les tengo su cariño, ¿no? Pero quizá a lo mejor el retrato de portada le tengo mucho cariño a esa Giovanna de Ghirlandaio, que es de los pocos retratos que no nos mira porque está de perfil, pero le tengo mucho cariño porque yo la conocía y nos conocíamos y nos habíamos saludado muchas veces cuando voy al Museo Thyssen y nos decíamos un hola en la distancia, pero nunca me había acercado a verla de verdad, a saber qué escondía ese perfil. Y cuando le pregunto a ella, me dice que está muerta en ese retrato. Y entonces es cuando empiezo a investigar un poco de la obra, empiezo a preguntar a Guillermo Solana, al director del museo, y a gente que me cuente cosas, ¿no?, de esa obra. Entonces te quedas con la boca abierta, ¿no? Esa belleza serena que nos llega cientos de años después, en realidad es un retrato post-mortem de un desconsolado amado que quería un cuadro de ella en su casa para mirarla, ¿no?, y para tenerla siempre en el recuerdo. Bueno, pues a la Giovanna le tengo especial cariño, pero todos, como decías tú al principio en la presentación, cuando haces la segunda parte, la primera parte que es más ficción, basada en hechos reales, sí. y la segunda parte es, digamos, realidad, es que te quedas muy corto ficcionando cualquier cuadro. No, parece ficción la propia realidad, porque es increíble la de historias.
Me imagino llegando al Prado o al Thyssen y entrando Carlos de l'Amor y hostia, se nos ha generado un trabajo, pero nos va a pedir 34 cosas de este retrato o de esta pintura.
Sí,
porque
sí,
bueno,
me aguantan.
Bueno, claro, profundizas tanto que muchos de los cuadros que vemos pues no sabemos exactamente ni el origen, ni dónde van, ni dónde vienen, ni toda esta historia, ¿no?
Pero por suerte cuento con la complicidad de los museos. Y no se extraña, mira, para que te hagas una idea de lo poco que se extraña, cuando el Museo del Prado empezó a abrir los lunes, me dijeron, oye, ¿dais algo en el telediario para anunciar esta medida o te apetece hacer algo? Y yo, ¿pero qué voy a hacer? Si estoy en una línea, el Prado abre los lunes, ya está contado. Y dice, no, pero ¿te apetece hacer algo? Y digo, vale, pues yo quiero ir a pasar la noche del domingo al lunes, justo antes de la primera apertura, para preguntar a los personajes de los cuadros qué les parece trabajar un día más. Y entonces se quedaron como diciendo, pero ¿cómo preguntarle a los personajes de los cuadros? Y digo, sí, hombre, estarán cansados de volver, de trabajar un lunes también. Y ahí me dejaron pasar una noche en el museo y yo veía pues como las tres gracias.
¿En qué zona?
Todo.
Ah, ¿paseando solo?
Paseando, Galería Central, Sala de las Meninas, etcétera, etcétera. Tengo una gran complicidad con ellos y me dejan hacer ese tipo de apagar las luces del museo, que es como un sueño.
¿Que queda muy apagado o queda cómo queda?
Queda tenue.
Tenue.
O sea, queda, entra como luz, la contaminación lumínica de fuera entra. Pero sí lo vi en plena pandemia, sí lo visité cuando estaba con la luz natural, porque no encendían obviamente el museo, y a las 12 de la mañana estaba con esa luz natural y me gustó mucho porque era ver los cuadros con los ojos con los que lo verían los propios artistas en su época cuando no existía la electricidad. Uh-huh, uh-huh. Y las pinturas negras, verlas así es una gozada.
Tú recoges en el libro una cita muy una cita que me ha llamado la atención de Dalí sobre los retratos. Él decía que deberíamos vernos más como el retrato que se podría hacer de nosotros que como somos en la vida real.
Claro, porque cuando te sometes al escrutinio de alguien, a que alguien te mire y te retrate, no te va a ver como tú te ves. Te va a ver probablemente con tus virtudes, pero también con tus defectos. Entonces yo creo que nos debemos ver con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Nosotros solemos ser, yo creo, exigentes con nosotros mismos y queremos salir bien en la foto, queremos salir bien en el retrato, queremos salir bien en el selfie que le vamos a enviar al familiar. Sí, ¿cuántas veces nos hemos dicho, no, borra, que he salido mal? Pues a mí me interesan los retratos en los que no es que salgamos mal, pero salimos más como somos.
O sea, salimos como somos.
Y yo creo que un buen retrato te tiene que sacar como eres y no como tu mente idealizada piensa que eres.
Vamos a comentar algunos de los retratos de este libro, Marta.
Por ejemplo, del retrato que Miriam Escofet hizo de la reina Isabel II. Tú dices que es claro, has tenido el privilegio de hablar con una de las autoras de estos retratos, que es con Miriam. Ella vio por primera vez a la reina en 2019, cuando la monarca tenía 93 años, y tal y como explicas en el libro, solo tuvo 20 minutos, que es poquísimo, para intentar captar todos los detalles posibles. ¿Cómo fue ese primer encuentro con la reina? ¿Qué te explicó?
Pues que estaba muy nerviosa.
¿Ella o la reina?
Yo creo que la reina ya se ponía bastante.
La mujer
después de lo que ha pasado, yo creo que se ponía ya poco nerviosa cuando le llegó allí la Miriam. Pero Miriam iba, creo, en el coche, camino de palacio, y iba diciendo, como llegue tarde. Claro, es que tienes una cita con la realeza para retratarla, que es como cuando Velázquez retrataba a Felipe IV, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué retratista real hay hoy en día? Y luego me hacía mucha gracia, claro, yo entiendo muy poco de protocolo, ¿no? Pero entraba por una puerta, ella, por la reina entraba por otra, cuando se encontraban tenía que hablar primero la reina, sí, y luego ya puedes hablar tú. Luego la modista le daba a elegir qué vestido vas a querer, te doy a elegir tres. Entonces eligió el azul porque contrastaba con el dorado del sillón y... Y luego me hace mucha gracia porque ella lo cargó de simbolismo, como de le dio el capricho de dejar la taza de té vacía. Es decir, la reina está tomando té, pero no hay té. Y eso la reina, cuando se descubre el cuadro, le dice, está muy bien, pero ahí no hay té. Y entonces le decía que tenía un sentido del humor muy...
Sí, muy, muy inglés.
Es que si no tenía sentido del humor, ¿cómo va a sobrevivir
claro,
a esa familia?
Imposible. Pero en ese capítulo has incluido, cosa que no haces en otros, otro cuadro de Miriam Escofet,
sí, que me gusta más.
A mí también.
Me gusta más.
Espectacular, de su madre.
De su madre.
Es precioso ese cuadro.
Es que yo creo que la verdadera reina es su madre, en realidad, como para todos, ¿no? No hay mayor reina o realeza que la familia y tu madre. Y ese cuadro le hizo ganar el premio de retrato más importante que hay en Inglaterra, que fue el que le abrió la puerta a retratar a la reina. Pero esa madre sentada en la mesa de la cocina, con esa luz que entra de una ventana indefinida, esa luz en el pelo que tamiza el pelo blanco, las vajilla de los domingos perfectamente expuesta, es maravilloso, ¿no? A mí me da pena, que se lo dije el otro día a Miriam, que le mandé el libro y hablé con ella, digo, ¿cuándo te van a hacer una exposición como mereces? Aquí, ¿no? Porque no se ha hecho ninguna muestra de ella.
Tiene razón.
Aquí en Cataluña, ¿por qué no se le hace una exposición? Además, triunfaría, porque
desde luego
esa pintura tan realista gusta mucho. O sea, que nada, si alguien nos escucha, que se la,
sí,
que
aquí,
se la
haga. Aquí tenemos pendiente incluso exposiciones sobre Dalí.
Ah.
O sea, que imagínate si vamos tarde sí, en algunas cosas.
Hay que retomar, entonces.
Por eso digo que, sí, Casa de Herrero, Salvador, cuchillo de palo en según qué cuestiones. Hablemos ahora de un cuadro que ya no existe. Claro, porque esto nunca pensamos en cuadros que existían y que ya no existen. Y a través de tu libro haces esta reflexión, ¿no? O sea, bueno, ya no consigues hacernos esta reflexión. Es el retrato de una cortesana que pintó Michelangelo Merisi da Caravaggio en 1597. Y este cuadro, que supongo que deben haber muchos más, fue destruido por los nazis junto a otras obras en esa época, ¿no? A partir de aquí te quería preguntar qué te parecen ahora esta moda de reivindicar el medio ambiente y que los ecologistas vayan a una obra y le lancen pues pintura o puré de garbanzos. O, ¿qué te está pareciendo esta manera de reivindicar, además a través de los cuadros, ¿no?
Una estupidez. Me parece que la causa, que es loable, que compartimos casi todos, que nos estamos cargando el planeta... no empatizas con ella. A mí, al revés, me provoca rechazo. Creo que hay otras maneras de llamar la atención que no intentando aproximarse demasiado a una obra de arte. Por suerte son llamadas de atención, no es lo de Caravaggio que los nazis se lo cargaron el cuadro, el arte degenerado le llamaban, ¿no? Porque hay una tendencia a lo largo de la historia a los bárbaros tomarse la cultura como un enemigo.
Uh-huh. Y en la pasó con los talibanes también.
Pasó con los talibanes. Bueno, y en la actualidad solo hay que echar un vistazo a nuestra actualidad sí, política. Y es que cuando un tipo, un actor, un artista manifiesta su opinión sobre determinadas cosas, es
cruz, a por él.
Cruz. Claro, no le van a poner la cruz a un futbolista porque nunca da su opinión sobre determinadas cosas. Siempre es cuidado, en sí, Qatar, sí. Todo está bien.
Sí, correcto.
Pero cuando hablan de cosas que nos preocupan a todos, oye, y además tiene su opinión. Yo recuerdo en Estados Unidos cuando Clint Eastwood hizo una parodia en una silla vacía de Obama, al día siguiente no se le crucificó, seguía siendo Clint Eastwood y era un republicano de tal, pero aquí, como des tu opinión, te crucifican. Y suele dar la opinión el artista, porque tiene un sentido más comprometido de la realidad. Es difícil encontrar deportistas que se salgan del canon, porque si no, la marca X de ropa igual le quita un porcentaje, el otro tal. Pero puse el cuadro de Caravaggio porque es un ejemplo de cómo la cultura se convierte en enemigo de esas mentes retrógradas que estaban hace muchos años elevadas a la enésima potencia, pero que sigue habiendo ramalazos de gente que ve a la a la cultura como un peligro.
¿Por qué dices en el libro que Caravaggio es, bueno, dices, supongo que lo argumentas, pero dices que es el pintor más macarra y chungo que quizás haya existido?
Era
tan macarra tan chungo era.
Era un chungo de cuidado este. Era un tipo, vamos,
de no acercarse, de no tener
sí, igual te cruzas
peligroso.
Sí. Quiero decir, para a un proseneta que vio que se rumorea que había tratado mal a una amiga suya que era prostituta, le cortó el pene. O sea, quiero decir que
ya, mejor no acercarse.
Que Caravaggio no se andaba con rodeos ni con tonterías.
Hablemos ahora del retrato que Tamara de Lempicka pintó en 1933 de Susy Solidor. Las dos, modelo y artista, son interesantísimas. Empecemos hablando de Susy Solidor, porque en el libro explicas que su belleza atrajo a decenas de pintores. De hecho, es la protagonista de más de 200 obras. Pero es que además tuvo una vida de película, esta mujer.
Sí.
La
sí.
merecería, ¿eh? Una película sobre todo lo que hizo.
¿Sabes? Casi todos los personajes de los cuadros tienen como una novela independiente.
Totalmente.
O una película. Susy.
Ahora que se hacen tantas series de cosas que a veces a mí no me interesan, dices, hombre, pues esta historia...
Sí, ¿por qué no se hace una serie de un cuadro?
Yo claro.
Digo, ¿por qué no hacemos series de cuadros y explicamos? Y con la tecnología de hoy se puede hacer maravillas, pero sí, claro, es que era... Yo cogí este cuadro, primero porque me gusta, y después porque las dos tenían esas vidas de Billy. Eran como mujeres adelantadas a su tiempo. El me da igual todo, yo voy para adelante, hago esto y hago lo otro, y si te gusta bien, y si no, miro para otro lado. Y me parecía que era importante, ¿no? Destacar que hay mujeres que pedalearon mucho y abrieron muchos
porque
caminos.
Porque ya explicas que condujo ambulancias en la Primera Guerra Mundial, que fue de las primeras mujeres en abrir un club nocturno en París. De hecho, lo mantuvo abierto durante la ocupación nazi. Y a mí me hace gracia lo que hacía con los cuadros que le pintaban. ¿Dónde los colocaba?
Los iba colocando en el local que...
Pero si no le gustaban...
Tenía, si no le gustaban, los llevaba muy...
Al lavabo, ¿eh?
Muy atrás.
Al
muy atrás,
retrete.
Sí. Iban, bueno, para que los vieras mientras ibas a hacer tus necesidades. Pero eso da una idea también, ¿no? De su personalidad, ¿no? Si no... si no te gusta, al lavabo, que es curiosamente es un lugar donde hay más obras de arte de las que creeríamos.
¿En el lavabo?
Sí, en los lavabos. Claro, gente que debe tener muchas.
Bueno, recuerdo, ¿cómo se llamaba? El caso de Jesús Gil, que llevaba las finanzas, tenía, si no recuerdo mal, en el lavabo, que ahora no me acuerdo el nombre, tenía un Picasso en el lavabo, o sea, como aquel que tiene ¿sabes?
Como aquel que tiene. Yo recuerdo, este año hice un programa con Carmen Thyssen.
Jesús Gil, no. De las finanzas de Torres se llamaba, creo que se llamaba Torres, y llevaba las finanzas de Julián Muñoz. Y tenían un lavabo cuando hicieron la. Bueno, cuando entraron todos por allí. Sí, en su casa le embargaron todo lo que tenía y tenía en el lavabo pues dos Picassos y no sé exactamente qué, pero en el lavabo, como tú dices.
Pues yo cuando estuve haciendo el programa de Carmen Thyssen me contaba, nos sentamos delante de un Renoir y me decía eso. Digo, este Renoir estaba en la habitación de invitados del Barón cuando. Digo, así liga cualquiera. Y digo, hombre, un Renoir, baronesa, un Renoir. Dice, bueno, un Renoir en la habitación de invitados. Tú no te puedes imaginar lo que había por otro lado. Quiero decir, ¿qué colección tienes que tener para en la habitación de invitados? Sí, que solo van los invitados, de vez en cuando, tener un Renoir.
Bueno, de Renoir ahora no hablaremos, sino que hablaremos de Gustav Klimt, porque es una de las historias, bueno, asombrosas que comentas en el libro. Está protagonizada por el retrato de una dama que pintó Gustav Klimt entre 1916 y 17. Una historia en la que tiene un papel muy importante una estudiante de historia del arte enamorada de la obra de Klimt. ¿Qué descubrió esta?
Que descubrió que era una doble obra. Que era una obra doble.
¿Los estaba buscando? ¿Tenía una sospecha o se lo encontró?
Se lo encontró. O sea, lo encontró y su astucia y el investigar y el incluso reproducir a tamaño natural la obra y la perdida que se creía perdida de Klimt.
Dime, perdón.
Pues la contrastó y sacó esa conclusión y dio el follón al galerista, dio follón al museo y dio follón tal, una chica de 18, 19 años, y gracias a ella se descubrió esta obra doble.
Una obra que tiene un misterio, que es que días antes de la exposición que se iba a hacer sobre Klimt, alrededor de este retrato, desapareció.
Desapareció para que.
Pero desapareció 20 años.
Sí.
Y se encontró de casualidad, ¿no?
Se encontró de casualidad en un arbusto cerca del museo. O sea, es que es increíble. Es otra película, ¿no? Es otra
película. Es lo que comentábamos.
Del cuadro. Cada uno tiene como una película que a mí me gustaría ver, además. A mí me gustaría que se hicieran películas de arte.
De cuadros.
Que apasiona mucho los robos. Tienen mucha.
Bueno, hay mucho cuadro robado que luego se encuentra y luego te quedas con la duda de si es el real, si ha habido copia. Sí. Y hay muchas historias de estas.
Y luego hay mucha leyenda
urbana también.
Urbana sobre cuadros que están en los sótanos de algún acaudalado que ha pagado por el robo, ¿no? De esos cuadros. Bueno.
¿Tú, una pregunta que hacemos habitualmente aquí, ¿tú crees que la Gioconda, la que está expuesta en el Louvre, es la real o nos dan o hay una copia ahí?
Joder.
Para evitar, no.
Y esta es una pregunta que hacéis aquí habitualmente.
Sí, porque es una teoría que tenemos, siempre discutimos sobre si la Gioconda que está expuesta es la real.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí.
Porque hay el peligro de que la robe, entonces claro, te quedas sin la Gioconda. Entonces, si pones una copia, la buena la tienes a buen recaudo, ¿sabes?
Pero yo creo que sí, que tiene.
¿Tú crees que sí?
Tiene su cristal, pero ¿quién va a robar? Es que no puede, es imposible robar hoy en día.
Bueno.
Si hay 200 japoneses a todas horas delante, vigilándola.
Vale.
Pero yo creo que
¿tú
sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí, que es, vale. Que es la. Además, está muy protegida. El otro día le tiraron también, ¿no?
También,
un
sí.
Un cartazo,
sí,
un algo, sí. Tal. A mí
por cierto, aquí hay otra historia que siempre me ha apasionado, porque hablabas del Prado y ahí la otra Gioconda.
Ah, sí.
Claro, que tiene unos colores y tiene
que es muy bonita.
Es muy bonita. Además, yo he ido expresamente al Prado a verla y, claro, está restaurada, pero la que no se quiere restaurar es la otra, ¿no?
Y recuerdo la.
¿Tanto cambiaría la Gioconda de París?
No lo sé, lo que pasa es que como triunfa tanto.
Yeah.
Dicen, déjame así, porque si así ha traído tantas miradas, no vaya a ser que la restauremos y aparezca por ahí un paisajito y le pierda el misterio, que este supuesto misterio, ¿no? Que tiene. Yo recuerdo la presentación de la otra Gioconda,
¿sí?
La hermana pobre, y fue como, o sea, se volvió loco todo el mundo, pero todos los medios de todo el mundo. Era una cosa, se presentó como si fuese Mick Jagger allí. Se abría el montacargas y la veías y te acercabas. Y, wow. Cualquier cosa que roce a Leonardo da Vinci se convierte en noticia automáticamente. Es decir, era hombre o mujer, era, tenía la piel tal o no sé qué, estaba enferma de gota o no, estaba no sé qué tal, lo, estaba en el taller tal, Leonardo era todo. Una vez al mes o cada mes y medio hay una noticia de Leonardo, y ese marketing que todos los medios hemos creado hace que queramos ir a ver la Gioconda sí o sí, a pesar de que en el Louvre hay 500.000 cosas mejores, pero todos queremos ver la Gioconda.
Per cert, informar als oients que mentre estem fent aquesta entrevista a Carlos de l'Amor sobre el llibre que acaba de publicar, que recordem es titula Retratarte, amb l'editorial Espasa, estem fent un fil a Twitter penjant tots els quadres que estem comentant amb ell perquè vegin la imatge. I així d'aquesta manera...
Ai, que meravella. Doncs,
clar, així d'aquesta manera poden seguir millor l'entrevista. Bien, otro cuadro apasionante que provocó un enorme escándalo en su época fue el retrato que pintó Elisabeth Vigée-Lebrun de la reina María Antonieta. ¿Por qué este cuadro fue tan revolucionario, Carlos?
Pues por cómo la retrata. O sea, la retrata... ¿Cómo se suele decir esto? Paños menores.
Sí.
Pues como muy poco real.
Ligera.
¿No? Muy ligerita. Y luego encima, claro, esa muselina, que es con un tejido que viene de fuera, de la India. O
era de algodón, sí. No era de seda, que eran los ropajes de la época.
Y no era tejido francés. Entonces, que prácticamente quiebra el mercado.
Pero real esto, ¿eh?
Sí,
o sea, cuando se hace este cuadro...
Quiebra el mercado. Por eso
todo
yo digo que es una...
Esa ropa
con
la
ese
reina.
Tejido que no es francés. Entonces se convierte en una influencer.
Es que es lo que apuntas, o sea, tú en el libro, que me ha hecho gracia. La influencer de la época.
Ríete tú de Rosalía o de tal.
Y sin redes sociales, ¿eh?
Sin redes. Bueno, si tienes redes sociales...
Guillotina.
Mucho like, pero luego... Claro, es que... La gente ve toda Francia, todas las mujeres en Francia querían vestirse así.
Y luego, otra cosa curiosa que explicas de esta artista, de la pintora, de Elisabeth Vigée-Lebrun, que murió, por cierto, con tan solo 39 años, fue que pintó un cuadro en el que parecían una madre e hija sonriendo, que también fue rompedor. ¿Por qué?
Porque esa madre y esa hija son diferentes. No las hemos visto, no estamos acostumbrados. Esta era una artista que vivía dando las gracias a su padre siempre por cómo le había enseñado, lo orgulloso que estaba de ella. Y yo llegué a ella por una historia que me contaron en el Prado, creo, que me la contaron. Y me pareció que era poco conocida para para el público, ¿no? Nos sonaba algo de la retratista de María Antonieta, pero no la habíamos, no la reconocíamos, no la teníamos en el radar del arte, y llegué a ella así y me pareció que cumplía los requisitos para entrar en la convocatoria del libro.
Y explicas que en este retrato además mostraban los dientes, madre.
Sí, es que no, claro, es que los dientes era...
Y eso era, no se hacía, ¿eh?
No, era enseñar dientes, ahora te dicen dientes, pero enseñar...
Y te viene un dientes, pero te viene enseñar Pantoja.
Sí, pero enseñar los dientes... Pero enseñar los dientes no estaba bien, no era, ¿cómo decirlo?
Estaba bien visto.
Más que bien visto.
Era vulgar.
Era falta de decoro, ¿no? De enseñar los dientes. La verdad es que ahora, si lo piensas, tampoco enseñamos mucho los dientes cuando nos hacen una foto, ¿no? Cuando sonrío.
¿Quieres decir?
Sí.
Pues no será, Carlos, por la pasta que se gasta la gente arreglándose los dientes.
Sí, desde luego.
Porque se gasta ahí.
Sí, tan blanco, digo, pasta, aquí hay un sueldo. Pero es verdad que ella fue también una pequeña osadía, ¿no? Retratarlos con esos dientes, bueno, enseñando ligeramente los dientes, que tampoco es que saliera ahí como el Conde Drácula, pero bueno, cualquier cosa que se hacía en una determinada época también era susceptible de convertirse en un pequeño escándalo.
Bueno, vamos con el último ya, porque estaríamos toda la tarde, entonces, claro, vamos a destripar el libro, y donde eso no se trata.
Bueno, es 35, ¿eh? No nos lo acabamos.
Ya, pero siempre vamos con aquella mesura, ¿no?, de no pasarnos. Pero sí que quería que nos comentaras un retrato de Ambroise Vollard, a ver si lo he dicho bien, de Paul Cézanne. Primero, ¿quién era Ambroise Vollard?
Era un galerista, el hombre que influyó tanto en tantos artistas, ¿no? El hombre que apostó por Cézanne, apostó por Renoir, apostó por muchos artistas a los que le debían tanto, ¿no? Y entonces le retrata Y cuenta la leyenda, y yo creo que es una leyenda cierta, que le desesperó retratando. Igual que Scoffet solo tuvo 20 minutos con la reina, la segunda vez te la hacía volver y volver y volver, tanto que dejaba...
¿Poco Antonio López?
Bueno, Antonio, sí, Antonio también tiene, se toma su tiempo en las cosas,
sí.
Joder. Antonio, ahora este agosto ha vuelto a estar ahí, en su sitio, ahí en la Puerta del Sol, que lleva, no sé, yo le hice cuando llegué a Madrid, y sigue con el mismo cuadro, claro, así hizo luego la familia...
Sí, la familia real.
La familia real. Parece,
no sé, ¿al final lo dio por terminado o no?
Sí, sí.
Ya lo dio por terminado.
Lo dio por terminado porque, claro, ya, la familia ya es otra. Entonces, claro, cuando te tomas tanto tiempo... Pero es como si nos hacen a nosotros. Si hacen nuestra familia, pues igual había un divorcio, la familia está en constante evolución.
Es un hombre que me fascina también. Hemos tenido ocasión de hablar un día con él, gracias al empeño de África Pallero.
Yo me llevo muy bien con él.
Es una persona que me fascina porque... Bueno, fue una conversación curiosa y todo lo da por inacabado, ¿no?
Todo.
No está acabado nada, ¿no?
A mí, yo cuento la esto también es leyenda urbana, pero yo digo, claro, un artista tiene el derecho siempre, o entre comillas, a retocar su obra si cree que no está acabada del todo. Uh-huh. Entonces yo pienso, te gastas 2 millones de pavos en un Antonio López, ¡guau! Lo pones en tu infancia. Entonces yo me imagino a las 4 de la mañana que llaman al telefonillo de Antonio López. Tengo que retocar esto. Déjamelo. Digo, hombre, Antonio. Pues yo me imagino a Antonio con su gorrita, sus alpargatas que te lleva a casa. Entonces,
bueno, que estoy muy interesado porque la última vez que ahora quizá han pasado otras cosas y no estaba al caso, pero estuvo por Barcelona. Uh-huh. Y ahora quería pintar, pero claro, no tenemos más pistas,
no.
Sabemos, porque él marcó unos días de visita, de venir a pintar, pero
¿sabes,
no sabemos
lo que,
nada?
¿Sabes lo que pasa? Que es que él viene, y a lo mejor te viene el 5 de septiembre y empieza a pintar, entonces ya no vuelve hasta el 5 de septiembre del año siguiente, que es cuando está la misma luz. No puede... Es que en Madrid me hizo eso. Uh-huh. Está Antonio López pintando en sol. Y digo, voy corriendo a hacer un reportaje. Llego y digo, ¿dónde está? Y me dice un que vendía periódicos o de estos que se disfrazan. Y me dice, no, hoy no ha venido, está nublado. Digo, que está nublado. Dice, sí, él no puede venir si está nublado. Dice, solo viene 2 días o 3 en todo el mes, que justo cuando la luz entra por ese edificio, digo... Wow.
Pues tendremos que buscar el día que vino a Barcelona, que estaba en Montjuïc, en el MENAC, y estaba pintando allí, y fue noticia aquel día porque estaba Antonio López, que quería pintar Barcelona, no sé exactamente qué zona de Barcelona. Pero claro, ya hemos perdido la pista, y pues, dijo que vendría no sé cuántos días más, pero
pues
claro...
Pues tienes que mirar
¿cuándo vino?
¿Cuándo vino? Y
entonces...
Es un tipo muy peculiar.
El mes de enero, mira, me apunta África que el mes de enero...
Pues en enero estará por
estaremos
aquí,
al quite.
Es muy peculiar.
Sí, sí. Ahora, ¿cómo pinta,
Pinta como Dios.
Es brutal.
Pinta como Dios, sí. A mí me hace mucha gracia porque una vez me dio el teléfono de su taller y entonces tú piensas que llamas al taller y se va a poner la secretaria, del ayudante. Diga... Digo, ¿está Antonio López? ¿Soy yo?
Mira, África me dice que sí con la...
¿A que sí? Y digo, Antonio, ¿no? Que es que quería... Mira, es que estoy escribiendo un libro. Dime, hijo, dime, ¿qué quieres? Tal. No, pero eso costó mucho, no sé qué, tal. Vale, o sea, así. Entonces es peculiar. A mí había gente, cuando hice el reportaje en Sol, que estaba llorando. Había mujeres que lloraban de verle y me decían, es como, esto dentro de unos años será como haber visto a Velázquez pintar. Y dentro de unos años Antonio López estará en el Prado,
y estará tal.
Es mola tener un genio. Yo de los artistas vivos a los que admiro mucho, Antonio, a Jaume Plensa, a gente que tiene como una sensibilidad, que lo notas, que son como, bueno, diferentes, son diferentes. Y esa diferencia yo creo que es la que hacen, la que vuelcan en su arte.
Oye, antes quería preguntarte por Cézanne porque...
Ah, que nos hemos olvidado.
No, que te iba a preguntar, ¿tan antipático era como cuentas en el libro?
Era un pelín, sí, eso. Cuentan que era un pelín, que tenía su carácter.
Ya, ¿esto se lleva con el mundo del artisteo, o sea, de lo que es el pintor?
No
tiene por qué.
No tiene por qué, bueno, ya. Lo que pasa es que en aquella época, no sé, vivían... También se vivía de otra manera, no tenías redes, no tenías tal, tu antipatía no trascendía, eras antipático para ti, para tu entorno, que no quería ni
para
verte,
cuatro.
Pero no de cara al público, ahora eres antipático y automáticamente eres todo el mundo lo sabe.
También tienes el derecho a veces de que algún día puedes ser antipático, porque a veces la gente te etiqueta, uy, qué serio, qué mala leche.
O qué chisposillo es. Y entonces tienes que ser chisposo toda tu vida. Entonces debe ser, o sea, yo, estos humoristas que son estupendos y que te, cuéntame un chiste, o imítame a no sé quién. O tal, oye.
Por eso son tan serios en el trato personal los humoristas.
Claro,
porque están hasta el gorro de...
Porque como te den esto, les tienes como un show personal todo el día y no...
Tienen que montar el show. Oye, Carlos, muchas gracias, de verdad, por acompañarnos. Nada. Gracias por el libro.
Gracias a vosotros, es un placer.
Retratarte, de la editorial Espasa, el llibre del Carlos de Namor. Bueno, y esperemos que estés ya preparando otro libro.
De momento no, de momento no, pero si me invitáis otra vez en el próximo, vuelvo, vale, me pongo a escribir.
Dalo por hecho.
Dalo por hecho, es un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ara tornem fins ara.
Versió RAC 1.